Hello everybody, welcome out here to UTalk TV. Today we have fluidez. Tenemos la guía definitiva de fluidez. Sí, se puede conseguir hablar sin atascarte, sin tener que traducir, ya, con fluidez, como un nativo. Y lo mejor de todo, sin tener que salir de tu país. No hace falta ni hace falta tener padres nativos ni nada de eso. Se puede aquí on UTalk TV. I'll see you now.
Subscribe, you're not gonna die. Subscribe, subscribe, and it won't make you cry. Come on, dude, don't be a fool. Just go ahead and make that move. Yeah, yeah.
Well, so welcome out here to UTalk TV. And first of all, lo primero de todo, nuestro Instagram, our Instagram, arroba UTalk TV. Aquí nos tenéis y también podéis seguir Fran, arroba UTalk TV. Y aquí al que se suscribe, arroba Carlos Monag. Así que ahora sí, vamos con lo que os decía, el tema de la fluidez, el cómo conseguir hablar con agilidad, sin atascarte, sin esa frustración que nos trae siempre el empezar a hablar y luego no saber qué decir. Si construyes la frase mentalmente, ahora el sujeto, ahora el verbo, empiezas, primero lo traduces al español, luego al inglés y luego no da tiempo eso, ¿no? Es imposible, ¿no? Siempre todos tenemos ese problema en un momento dado de nuestro aprendizaje del inglés, ¿no? Que me atasco al hablar, que no sé qué decir, que me quedo en blanco, que tengo que traducir, que tengo que pensar mucho y no me sale fluido como sería en español. Entonces mucha gente dice, no, es que eso es imposible, es que no se puede, es que si no vives en un país extranjero es imposible y no se puede. Si no tienes una novia o un novio inglés o americano, no se puede. Si tus padres no son nativos, imposible. Vale, todas esas cosas son ideales para aprender, está claro, y facilita muchísimo. Está claro que si vas a la calle y te obligas sí o sí a hablar en inglés porque vives en un entorno, vives en Nueva York o vives en Londres, pues es genial. Pero en muchos de los casos, pues no se puede porque no estás viviendo allí, ¿no? Lo bueno es que hay otras soluciones y otras vías para sustituir esto y poder conseguir esa fluidez y esa agilidad y llegar a pensar en el idioma, pues lo que decimos, con esa soltura. Y olvidarnos ya de atascarnos y esos problemas que parecen imposibles de solucionar, ¿no? Y se puede, como os vamos a decir aquí en UTalk TV. Y estamos seguros de que se puede porque además yo, pues nunca he vivido en un país de habla extranjera, nunca he vivido en un país de habla inglesa, ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en Australia, en ninguno. No he salido de España, sí que he ido de turismo unos días, como todo el mundo, pero no he vivido en un país de habla inglesa, ¿vale? Por lo tanto, se puede. If I could, you can. Y para eso, hoy presentamos esta guía definitiva de fluidez en inglés. ¿Cómo se puede conseguir? Vamos a ver que veréis que no es tan difícil. Y si no tenemos herramientas de, decimos, de un novio o novia inglesa, o padres nativos, o vivir en extranjero, pues vais a ver cómo se puede conseguir con estos 5 ejercicios que hemos ido desarrollando poco a poco. Nos hemos dado cuenta que es una forma muy, muy buena de conseguir, pues, acostumbrar a nuestro cerebro a trabajar en inglés y acostumbrar a esta estructura y estos giros que obviamente no está acostumbrado, pues, porque nunca los ha trabajado, ¿no? Al final es como un músculo, pues, si uno empieza a jugar al tenis, obviamente no va a tener la soltura ni la agilidad de uno que lleva jugando, pues, 15 años. Por lo tanto, se trata primero de acostumbrar a tus músculos poco a poco a esos giros y esos movimientos que nunca ha hecho, hasta que poco a poco ya, pues, tu cerebro, tus músculos lo automatizan y lo hacen de forma natural, sencilla, con agilidad y de forma relajada, ¿no? Pues lo mismo hay que conseguir con nuestro cerebro. Primero hay que forzarlo a hacer esos tipos de estructuras y de giros para que luego ya salgan de forma natural y conseguirlo al final. ¿Cómo lo hacemos en español? Pues yo ahora estoy hablando y no estoy pensando si es un verbo transitivo, un verbo yuxtapuesto, si ahora pongo el sustantivo antes del verbo o el verbo con lo que sea. No lo pienso, ¿no? O si conjugo esto en tercera persona o lo que sea, no lo pienso, pero lo digo, que es lo realmente importante. Así que ahora sí, vamos a empezar con esto y vamos a ver el primer ejercicio, que al final se basa todo en variaciones, que es lo que llamamos nosotros, ¿no? Pero hay muchos tipos de variaciones distintas que hemos ido haciendo, por lo tanto vamos a ver estas variaciones como son para que las apliquéis vosotros a vuestras frases y de esta forma consigáis esta soltura. No es fácil, ¿vale? Pero si se hace y se dedica tiempo a esto, vais a ver que ganáis muchísimo, muchísimo, muchísimo y conseguiréis una soltura y una agilidad, pues, tremenda, bárbara. Por lo tanto, vamos a ver. Ahora, el primer ejercicio que os decía se trata de siempre que tengamos una frase, vamos a tener uno de esos tres, ¿no? O una frase negativa, o una afirmativa, o otra interrogativa. ¿Qué tenemos que hacer? Pues si tenemos una frase afirmativa, pues tenemos que cambiarla a negativa o a interrogativa. Si la tenemos negativa, a interrogativa o afirmativa. Y si es interrogativa, ¿a qué será? A afirmativa y negativa. De esa forma, ¿qué hacemos? Pues forzar nuestro cerebro a las inversiones, a negaciones, que al fin y al cabo en una conversación, pues prácticamente la mitad de las frases son preguntas, ¿no? No toda, no la mitad, pero muchas. Entonces, y en inglés tenemos el hándicap, pues que tenemos que hacer la inversión. Con lo cual, dificulta un poquillo a la hora de hacer preguntas y veréis que pues, de esta forma lo conseguimos solucionar prácticamente, ¿no? Practicando, practicando, practicando. Ejemplos de este tipo de variación, por ejemplo, tenemos una frase que sería sencilla. I like football. I like football. Me gusta el fútbol. ¿Cómo sería en negativa? I don't like football. I don't like football. Interrogativa, do you like football? Iré a Madrid mañana. I'll go to Madrid tomorrow. Negativa, no iré a Madrid mañana. I won't go to Madrid tomorrow. Pregunta, will I go to Madrid tomorrow? Es en primera persona. En segunda, will you go to Madrid tomorrow? Irías a Madrid mañana. Se puede hacer en cualquier nivel. Por ejemplo, en algo muy básico. Por ejemplo, esto es un libro, this is a book. Negativa, this is not a book, or yeah, this is not a book. ¿Cómo sería en pregunta? Is this a book? ¿Vale? Parece algo sencillo, pero de verdad que hacerlo con rapidez y de forma fluida cuesta. Y de esta forma, pues conseguimos que nuestro cerebro se acostumbre. Si fuera una frase negativa. I don't want to tell you. I don't want to tell you. No te lo quiero decir. I don't want to tell you. I don't want to tell you. Pregunta, lo paso a segunda persona para que la pregunta sea más sencilla. Hey, do you want to tell me? ¿Quieres decírmelo? Do you want to tell me? Si fuera en primera persona, do I want to tell you? Quiero decírtelo. I want to tell you. I want to tell you. Si fuera negativo, por ejemplo, I'm not gonna go there. I'm not gonna go there. No voy a ir allí. I'm not gonna go there. ¿Cómo sería en afirmativa? I'm gonna go there. I'm going to go there. Pregunta, am I gonna go there? Or, are you gonna go there? ¿Vale? Esas variaciones, lo que decía, entre negativa, interrogativa y afirmativa, ya para empezar nos da muchísima, muchísima, muchísima fluidez. ¿Por qué? Porque nos atascamos mucho los hispanohablantes al hablar en inglés con el tema de la inversión, porque es un problema que nosotros no tenemos en español. Pero al hacer una pregunta en inglés tenemos que, ya sabéis, la inversión entre verbo y sujeto, y a veces eso nos genera un poquillo de estrés, ¿no? Lo cual es un atasque mental. Bueno, ese sería el ejercicio número uno, y vamos con el número dos, que es, va en referencia a los tiempos verbales. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo. Este ejercicio sería coger una frase normal, la que sea, y pasarla por todos los tiempos verbales que sabemos. Por ejemplo, si digo, ellos están jugando al fútbol. They are playing football. They are playing football. ¿Vale? Eso es presente continuo. They are playing football. ¿Vale? Pues vamos a ver en diferentes tiempos verbales. They are playing football. Eso es presente continuo. ¿Cómo sería presente simple? They play football. ¿Cómo sería en futuro? They are going to play football. Or they will play football. Ellos jugarán a fútbol. They will football. They will play football. ¿Cómo sería en pasado? They played football. They played football. Ellos iban a jugar a fútbol. They were going to play football. ¿Cómo sería? Ellos deberían jugar a fútbol. A fútbol. No me sale fútbol. A fútbol. They should play football. Ellos tienen que jugar a fútbol. They have to play football. They have to play football. Ellos han jugado a fútbol. They have played football. Ellos han estado jugando a fútbol. They have been playing football. ¿Vale? Cualquier frase, aunque sea pues algo lo más básico, pero si lo practicamos así, pasándolo por todos los tiempos verbales, hice un vídeo sobre esto explicando este ejercicio con más detalle, ¿vale? Os dejaré el link abajo para que lo veáis, ¿vale? Por si queréis profundizar, pero al final se trata de, por todos los tiempos verbales que sabéis, pues pasar pues esa frase o ese verbo. Si lo hacéis todas las noches, como si fuera como quien reza todas las noches, pues si hacéis esto todas las noches, creedme que vais a conseguir una fluidez, pero genial, ¿vale? Porque esto nos hace pues hacer trabajar nuestro cerebro de una forma increíble. Y además, si esto lo combináis con el anterior, que os he dicho, con el ejercicio anterior de pasar la interrogativa, negativa, afirmativa, pues ya vamos, es una pasada. Por ejemplo, they will play football, jugarán a fútbol. Negativa, they won't play football. Will they play football? Interrogativa. Como veis, se puede hacer un montón de variaciones. Y luego ya, pues pasas a condicionales. Ellos jugarían a fútbol. They would play football. Si ellos jugaran a fútbol, if they played football. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, lo hago resumido, pero porque os dejo el link abajo en caso de que queréis profundizar, si queréis le echéis un ojo, Pero una vez acabado este vídeo, no me os vayáis antes de acabar este, que aún quedan ejercicios muy muy interesantes para trabajar nuestra fluidez y para por fin pues dominarla una vez por todas, que es lo que tratamos con esta guía que tenemos hoy, nuestra guía especial de fluidez, nuestra guía definitiva. Ahora sí, vamos con el tercer ejercicio para la fluidez, que es este que llamamos también intercambio de pronombres. Al final son todo variaciones sobre una misma frase, hacer variaciones. Pues este es el intercambio de pronombres. ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, si decimos esta frase. Yo quiero que me ayudes. I want you to help me. 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 ¿Vale? Yo quiero que tú me ayudes, sería. Pues vamos a variar los pronombres. I want you to help me. Quiero que tú me ayudes. ¿Cómo sería? Tú quieres que yo te ayude. You want me to help you. Tú quieres que yo le ayude a ella. You want me to help her. Ella quiere que tú me ayudes. ¿Cómo sería eso? She wants you to help me. Ellos quieren que nos ayudes. ¿Cómo sería eso? They want you to help us. ¿Cómo sería? Yo quiero que tú le ayudes a ellos. I want you to help them. Ellos quieren que ellas nos ayuden. ¿Cómo sería eso? They want them to help us. Ellos quieren que ellas. They want them to help us. Ellos quieren que ellas nos ayuden. Y esto se podría variar con, también lo mismo, con preguntas, interrogativo, negativo. ¿Quieren ellas que tú nos ayudes? Do they want you to help us? Negativa. Ellos no quieren que tú les ayudes a ellas. They don't want you to help them. Así, fijaos la cantidad de variaciones y esto. Vale, que me estáis diciendo, uy, uy, no lo puedo hacer tan rápido. Normal que no podáis hacerlo tan rápido, pero poco a poco, creedme, que si hacéis estos ejercicios, pues cada día un poquillo, realmente vais a conseguir una agilidad, pero vamos, excelente. Y os saldrá el diálogo, la locución, mucho más fluida, sin problemas de atascaros, de quedaros en blanco, traducciones mentales, esas cosas, ¿no? Vale, vamos con el cuarto ejercicio, todavía nos quedan dos, el cuarto y el quinto, pero antes, muy importante, que si os gusta este tipo de ejercicios, que sepáis que tenemos una clase, un webinar gratuito, totalmente gratis para vosotros, que Fran y yo hemos preparado. Fijaos cómo luce, ahí lo tenéis y os podéis registrar totalmente gratis para vosotros. Además, si os apuntáis simplemente por apuntaros y por verlo, hay que verlo, eso sí, tenéis un regalo que es una guía en PDF para vosotros que recibiréis totalmente gratis para seguir trabajando en vuestro inglés a tope, de verdad, que es muy valiosa. ¿Qué tenéis que hacer si queréis acceder? Registraos aquí en la descripción del vídeo. Webinar gratuito, gratis, totalmente gratis, no compromete nada. Compran y ahí estamos ahí esperando los dos para esa clase que queréis para profundizar en inglés. Las tres claves para aprender inglés. Ahora sí, continuamos con nuestro cuarto ejercicio, que este, bueno, lo hemos llamado historias mentales. ¿Qué será esto de historias mentales? Esto era una cosa que yo hacía cuando estudiaba inglés. Yo estaba en Madrid estudiando inglés y muchas veces tenía que ir a clase, pues bueno, muchas veces no, siempre iba andando, tenía unos 20 minutos. Y decía, ¿cómo puedo aprovechar este tiempo de ir andando a clase? Vale, pues 20 minutos y 20 minutos serán 40 minutos. Y muchas veces pues me ponía la radio en inglés. Vale, perfecto. Pero otras veces se me ocurrió una cosa que era pues crear historias mentales para ir pues agilizando mi cerebro y trabajar lo que decimos, la fluidez, ¿no? Y dices, ¿qué es esto de historias mentales? Pues voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, qué redundancia, ¿no? Las condicionales, que siempre es tanto lío de trabajar, ¿no? Pues un buen ejercicio era pues crear una historia mental. Iba andando por la calle y vi una moto. Oh, I like that motorbike. Me gusta esa moto. Y entonces me decía, si tuviera dinero, me compraría una moto. If I had money, I would buy a motorbike. ¿Vale? Si tuviera dinero, me compraría una moto. ¿Vale? Pues por lo tanto, si tuviera una moto, pues podría viajar. If I had a motorbike, I would be able to travel, por ejemplo. Or I could travel, podría viajar. Si pudiera viajar, necesitaría dinero. If I were able to travel, I would need money. Si necesitara dinero, tendría que trabajar más. If I needed money, I would have to work more. Si tuviera que trabajar más, tendría menos tiempo libre. If I had to work more, I wouldn't have so much free time. No tendría tanto tiempo libre. ¿Vale? Y así puedes seguir la historia. Te puedes inventar aunque sean cosas absurdas. No hace falta que sean condiciones. Pueden ser con todo tiempo verbal, lo que sea. Y de esta forma, pues realmente las condicionales ayudan mucho, pero puede ser con la condicional 1, por ejemplo. If I have to work tomorrow, si tengo que trabajar mañana, I'll get up early, me levantaré pronto. Si me tengo que levantar pronto, tendré que dormir 8 horas. If I have to get up early, I'll have to sleep 8 hours. Lo que sea. If I have to sleep 8 hours, I'll go to bed at 10. Si tengo que dormir 8 horas, me iré a dormir a las 10. Por ejemplo, historias de lo que sea, da igual que no tengan sentido, pero de esa forma, pues agilizamos nuestra mente. Ah, esto os ha gustado, ¿verdad? Para aprovechar el tiempo. Bueno, ahora sí, vamos con la quinta, así, que realmente es parecida, que es un poco variaciones libres. Es crearte tu propio diálogo también mentalmente, lo puedes decir en voz alta también. Bueno, por la calle os van a decir que estáis un poco locos, pero en casa podéis practicarlas en voz alta, ¿no? ¿Qué se trata al final? Pues variaciones un poco libres. Por ejemplo, es un poco similar a lo que hemos visto antes, ¿no? Por ejemplo, sería, quiero que vayas. I want you to go. Hey, ¿quieres que vaya? Do you want me to go? ¿Por qué quieres que vaya? Why do you want me to go? Quiero que me acompañes. I want you to come with me. Quiero que Miguel vaya contigo. I want Miguel to come with you. ¿Vale? To come, fijaros que es ir contigo, no se dice to go with you, se podría decir, pero en inglés se tiende a usar el verbo venir contigo, curioso en este caso. I want Miguel to come with you, ¿vale? I don't know, no lo sé, ¿qué no sabes? Why don't you know? Why don't you know? Why don't you know? ¿Eh? ¿Cómo sería, por ejemplo, dime algo? Tell me something, tell me something. Te voy a decir algo. I'm gonna tell you something. Te diré lo que ella me dijo. I'll tell you what she told me. ¿Y qué dijo ella? What did she say? What did she say? Cuidado. Ella dijo lo que tú le dijiste. She said what you told her. ¿Y qué le dijiste? What did you tell her? Yo le dije lo que tú dijiste. I told her what you said. Yo no dije nada. I didn't say anything. ¿Sí? ¿Tú me dijiste algo? You told me something. Fijaos cómo juega aquí entre tell and say, que esto también pues da mucha... nos ayuda a diferenciarlos, pues practicando de esta manera. Recordad, say, decir algo, tell, decir algo a alguien. ¿Vale? Bueno, este era el quinto ejercicio, que era un poco la variación libre. Es al final crearte tus diálogos mentales, pero que nos ayudan muchísimo, muchísimo a conseguir esta fluidez. Al final se trata de crear, pues dentro de los límites que tenemos, ¿no? Pues conversaciones lo más reales posibles y pues llevar nuestros conocimientos a la práctica. ¿Y cómo se practica? Pues no hay otra forma que hablar. ¿Qué es hablando solo? Pues oye, hay que hablar solos. Pero si de esta forma se consigue nuestro objetivo, pues lo conseguimos. Así que nada más, chicos, esta era nuestra guía de fluidez en inglés. Espero que os haya gustado. Y de todas maneras, sabéis que cualquier duda, cualquier comentario, nos lo escribís aquí abajo y aquí los contestamos todos. Así que nada más, chicos, nos vemos aquí on YouTalkTV. Bye bye.